8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 9 de octubre, que nos sitúa a las puertas del Pilar, del Día de la Hispanidad, fiesta nacional. Algún privilegiado habrá, digo yo por ahí, que haya podido pillar el puente que se habrá convertido más en un acueducto. Hoy las tormentas abandonan Baleares, se van a centrar en el Pirineo catalán, donde pueden ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, con los contrastes entre lo que tenemos ahora y lo que nos espera en las horas centrales del día. Máximas que van a superar los 30 grados en Sevilla o Badajoz, e incluso puntos como Bilbao van a llegar a los 30, en lo que es una prolongación del veranillo de San Miguel, que a este paso se va a unir con el de San Martín. Hay que comenzar en Moscú, porque si hay una obra que demuestra el poderío de Vladimir Putin, es el puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con la anexionada península de Crimea. Cuando el 15 de mayo de 2018 el presidente ruso inauguró el puente, sus terminales mediáticas hablaron de la obra del siglo. Y él no escatimó en calificativos y llegó a recordar que ya en tiempos de los zares se había soñado con ese puente. Bueno, pues justo el día después de su cumpleaños, justo después de alcanzar los 70 años, recibía este inesperado regalo. Ese símbolo de sus ansias imperialistas sufría un ataque, una fuerte explosión que destruía dos tramos de la autovía del puente que une Rusia y Crimea. Aquí hay que poner en cuarentena todas las versiones de uno y otro lado, porque forman parte de la propia batalla de la información, en este caso de la desinformación. Todo apunta a un camión que estalló al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible a través de la línea del ferrocarril del propio puente. Se desencadenó un incendio de grandes dimensiones y provocó la muerte de 3 personas. ¿Quién está detrás de este ataque con visos claros de ser intencionado? Rusia señala al Servicio de Seguridad de Ucrania, aunque también miran dentro, ¿eh? Porque ante la permanente sospecha de contar con traidores en su ejército, pues miran para adentro. Y desde Kiev no ocultan que es un golpe importante para los intereses de Putin. Incluso el presidente Volodymyr Zelensky se permitía recurrir a la ironía.
Hoy fue un buen día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Desafortunadamente estaba nublado en Crimea, aunque hace mucho calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer y saben que el futuro es soleado. Este es un futuro sin ocupantes en todo nuestro territorio y en particular en Crimea.
Bueno, de que el Kremlin sale nuevamente tocado no hay dudas. Este puente sobre el estrecho de Kerch tiene 19 kilómetros de longitud y opera como enclave prioritario para el suministro logístico en Crimea y también en el sur de la Ucrania ocupada por Rusia. Cuando en 2014 Putin anexionó de forma ilegal Crimea, necesitaba algo más que la mera declaración que no reconocía a Occidente. Y para unir esos dos territorios, separados por el estrecho de Kerch, ideó esta costosa infraestructura en la que invirtió más de 3.300 millones de dólares. Hay que decir que esta infraestructura no está destruida completamente, sí que está en parte dañada porque los coches pueden circular, pero con importantes restricciones. Además, se han multiplicado las inspecciones ante el temor de un nuevo ataque. Estos son los hechos y ahora todos se preguntan por la reacción de Putin. Y un día más se vuelve a hablar del armamento nuclear. ¿Es la excusa que necesitaba Moscú? Bueno, la venganza ha comenzado ya y lo último es que un ataque nocturno de las tropas rusas han dejado 17 muertos en Zaporilla. El alcalde de la localidad ha contado que han caído varios misiles contra edificios de apartamentos y algunas calles de la ciudad que han resultado dañadas. Además de los 17 muertos, hay 40 heridos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa en Ucrania, porque después del ataque contra ese puente estratégico, contra ese símbolo de poder de Putin, todo apunta a que la venganza va a ir a más. Hay una noticia que si has ido a llenar el depósito de tu coche en las últimas horas, hoy, ayer o incluso el viernes, seguro que ya la has notado en el momento de pagar la receta. ¿Por qué? Porque después de una pequeña tregua, especialmente en septiembre, ha vuelto a subir tanto el diésel como la gasolina. Todo apunta a que no se va a quedar ahí y que la escalada va a continuar a lo largo de esta próxima semana. El motivo es que la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudí, la OPEP se ha unido a Rusia y ha aplicado un fuerte tijeretazo en la producción de petróleo. El recorte es de 2 millones de barriles diarios y está muy por encima de lo previsto. Se estimaba que podía ser de 1 millón o como mucho 1,5 millones de barriles al día, y no. Al final, una reducción, un recorte de 2 millones de barriles diarios. Toman esta decisión porque quieren contener la cotización del barril Brent, que es el de referencia en Europa. Hace 4 meses se situó en precios máximos. Desde entonces había bajado un 25%, y lo que quiere ahora la OPEP y Rusia es acabar de un plumazo con el leve superávit de petróleo que hay en el mercado, y así, esto se entiende fácilmente, subir los precios. Esto tiene una respuesta clara en las estaciones de servicio. Apenas unas horas después del anuncio, que fue el miércoles, el precio del diésel y de la gasolina empezó a subir. Aquí hay que recordar lo que los expertos denominan como efecto cohete pluma. Implica que el precio de los carburantes sube como un cohete, es decir, rápidamente, cuando el petróleo sube, pero en cambio cuando baja la gasolina y el diésel lo hacen como una pluma, poco a poco. Y eso se está notando ya. Ahora mismo estamos en eso, en el efecto cohete. Cuando te hablamos del precio del litro del carburante, siempre te hablamos de media y antes de los descuentos de la bonificación de los 20 céntimos. Bueno, el fin de semana pasado, el litro de gasolina costaba 1,68 € de media. Hoy, 5 céntimos más. Hace una semana, el gasoil, 1,81. Hoy, 1,89. Y el temor, ya digo, es que siga subiendo. A nadie se nos ha olvidado los máximos que alcanzaron en el mes de junio. Por encima de los 2,10 € la gasolina y 2,20 el diésel. ¿Vamos a llegar a esos niveles? Bueno, es una pregunta para la que ahora mismo nadie tiene respuesta. No hay que ser agoreros, pero la previsión no es buena, sobre todo porque lo que han hecho es un simple anuncio y ya ha empezado a subir el precio. Y eso que habitualmente los recortes de producción, ese recorte de 2 millones de barriles diarios, se ejecutan al mes siguiente del anuncio. Así que en este caso empezarían en noviembre, pero ya lo estás notando si vas a repostar a una estación de servicio. Esto no es bueno para los que tienen que utilizar habitualmente el coche, la furgoneta, el camión, el tractor o todo lo que requiera carburante. No es bueno para los que no tienen alternativa, pero tampoco es positivo para los que ni siquiera tienen coche, furgoneta, camión o tractor. La subida del precio de los carburantes acarrea incrementos de precios de la mayoría de los productos. Además, cuando nos acercamos al invierno y al frío, será otro añadido más para las calefacciones, para las calderas, cuyo combustible es el gasoil. Esto es lo interesante, esto es lo importante, que es lo que realmente más pronto o más tarde nos termina afectando a todos. Y luego, ya después, hay que seguir mirando a Cataluña, donde la ruptura del gobierno puede terminar salpicando a la política nacional. La salida de Junts del Ejecutivo de Coalición con Esquerra deja solos a los republicanos, que tienen dos tareas inmediatas. La primera es buscar recambios y conformar un nuevo equipo de consejeros autonómicos. La segunda, y esta es la fundamental, garantizarse los apoyos que le permitan seguir gobernando en minoría. Y eso se permite, pues, con apoyos para las decisiones estratégicas que tengan que sacar adelante en el Parlamento. En cuanto a lo primero, como suele ocurrir, se empiezan a barajar nombres, que da igual que te diga unos u otros, no es lo esencial. También dicen que van a tratar de incluir expertos independientes. Esto nos lo dicen todos los presidentes autonómicos, incluso del gobierno. Y luego la realidad es muy distinta. Si repasamos los nombres de quienes conforman los gobiernos, pues en un porcentaje abrumadoramente mayoritario son de los aparatos de los partidos o de la militancia. En cuanto a los apoyos, que esto es lo relevante, aquí el PSOE ha repetido un mensaje que deja poco lugar a la duda. Cataluña necesita estabilidad ¿qué quiere decir eso? Que se dejan querer y que lo hacen por obligación. Necesitan a Esquerra para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Por eso el líder del PSC, Salvador Illa, trata de ser lo suficientemente sutil para que no se note demasiado.
El empeño del PSC va a ser seguir construyendo la alternativa y, como hemos venido haciendo estos 500 días, con mano tendida, claro que sí. Reivindico la política útil, la política constructiva, la política del respeto, la política creíble, con mano tendida, para poder afrontar aquellos temas que mejoren la vida de los ciudadanos.
Mano tendida. Eso todos lo entendemos, ¿verdad? Aunque después, antes o entre medias, y ya repita que no va a acudir al rescate de nadie. ¿Le viene bien esta ruptura del independentismo a Sánchez? ¿Los de Esquerra van a estar ahora más suaves en sus exigencias de cara a los presupuestos, sabiendo que necesitan a los socialistas en Barcelona? Bueno, probablemente, pero que nadie se engañe. Si algo caracteriza a los dirigentes de Esquerra Republicana es que siempre, siempre son claros en sus intenciones, no van con rodeos. Son los del lo volveríamos a hacer y son los que apuestan sin disimulo por el referéndum y por la independencia, aunque eso suponga dar un golpe a la democracia, como en su día hizo el hoy indultado Oriol Junqueras, cuya hoja de ruta está clara.
Nuestro compromiso es con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita combatan dicha represión y con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita defiendan la plenitud del ejercicio democrático, que incluye que el futuro de Cataluña deben decidirlo los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña.
La perversión de las palabras es absoluta. Oriol Junqueras sabe que en Cataluña no hay represión. Represión hay en Irán, donde han sido asesinadas 200 personas, donde a las mujeres les obligan a llevar el velo, y a las que no lo llevan o lo llevan mal colocado, les ocurre lo que le ocurrió a esa joven que fue detenida por la denominada policía de la moral y que salió de la comisaría muerta. Eso sí que es represión. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senju.
Escuchas La Mañana.
Energía.
La semana que viene se presenta clave en esta materia. Los ministros de Energía de la Unión Europea definirán los detalles del tope al gas que se va a aprobar el día 20 en Consejo Europeo. Y además Sánchez viajará a París con el primer ministro portugués para abordar con Macron el proyecto del gasoducto Midcat.
Desalojadas.
3.500 personas que participaban en el Oktoberfest que se celebró anoche en el Palacio de los Deportes de Madrid. Un incendio en uno de los altavoces ha provocado que varios fragmentos de pantalla cayeran sobre el escenario. El desalojo, eso sí, ha transcurrido con normalidad.
Toro mecánico.
Esta pasada noche un niño de 9 años ha fallecido en la pedanía murciana de Lobosillo tras caer de esta atracción. Los servicios de emergencia no han conseguido sacarle de la parada cardiorrespiratoria que ha sufrido.
Desmantelada.
Una organización criminal polaco-danesa que traficaba con drogas desde España al resto de Europa. En total han sido detenidas 16 personas en Alicante, Barcelona, Málaga y Murcia. Varios de ellos ya habían sido condenados además por delitos violentos en Polonia.
Sabotaje.
Ha paralizado varias horas el tráfico de trenes en el norte de Alemania. Se han producido retrasos y cancelaciones en todo el país y ha generado inquietud al producirse pocos días después del ataque intencionado a los gasoductos Nord Stream. La autoría y los motivos están siendo investigados.
Continúa suspendido el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 debido a la lluvia que está cayendo sobre el circuito de Suzuka y que ha provocado el accidente sin consecuencias de Carlos Sainz en los primeros metros de la carrera. De momento, solo se han disputado 3 vueltas. Lidera Max Verstappen con Fernando Alonso sexto. Recordamos que se puede seguir en tiempo de juego con la narración de Carlos Miquel. Además, el Real Madrid ha dormido como líder momentáneo de la Liga a la espera de lo que haga el Barça en Balaídos. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid es el líder ahora mismo de la primera división después de ganar en Getafe 0-1 con un gol de Militao a los 4 minutos de cabeza a la salida de un córner. Eso significó la victoria de los de Ancelotti. El partido no fue el más bonito del Real Madrid esta temporada, pero el Real Madrid, a la espera de lo que haga el Barcelona, tiene 22 puntos, 19 tiene el Barça. Hoy a las 9, Barcelona-Celta. Ha entrado en la lista Frenkie de Jong, tiene muchos problemas en el centro de la defensa, a ver qué decide finalmente Xavi. Por la mañana hay asamblea, en ella se espera que Laporta también hable de la Superliga. En principio la palabra que más va a utilizar va a ser la de diálogo. Y vamos a ver qué pasa por la noche, si iguala antes del Clásico los puntos del Real Madrid. Además, ayer Atlético de Madrid 2, Girona 1, con un buen Ángel Correa que hizo los dos goles del Atlético de Madrid, aunque Oblak salvó al Atlético de Madrid del empate. Y en el debut de Sampaoli, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Athletic de Bilbao 1. Rápidamente va a tener que pensar en el partido de Liga de Campeones porque el martes juega contra el Borussia Dortmund. Y en el partido de la mañana, el Almería le ganó 3-1 al Rayo Vallecano. Aparte del partido del Barcelona, hoy a las 2 de la tarde, Valladolid-Betis, a las 4 y cuarto, Cádiz-Español, y a las 6 y media, Real Sociedad-Villarreal. Destacar que en segunda división, Churripi, José Antonio Caro, el portero del Burgos, lleva 9 partidos con la portería a cero. Le convierte en el portero imbatido en el arranque del fútbol español profesional con mejor récord, superando a Claudio Bravo en la 14-15 con el Barcelona. 9 partidos a cero. El Burgos está ahora mismo quinto en la segunda división, es líder el Deportivo Alavés. Y destacar de la jornada de ayer, la despedida de Alejandro Valverde deja el ciclismo después de 20 años a los 42, terminando en el Giro de Lombardía en la sexta posición.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
Y el turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo, y imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Las esencias de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
¡Aléjese de mi hermana Mary Kate!
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
¡Estoy de acuerdo, Michelin!
Una obra maestra de John Ford.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. El domingo por la tarde, en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con una noticia que afecta a cientos de familias, fundamentalmente de Galicia y de Andalucía. Desde hoy se va a prohibir la pesca de arrastre en 87 zonas que Bruselas considera vulnerables en aguas del Atlántico. En España, desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya, será a partir de los 400 metros. Hasta esa profundidad sí estará permitida. Esto ha provocado mucha confusión en el sector pesquero español, que genera 30.000 empleos directos, una cifra que representa más del 20% del total de la Unión Europea. Por COPE ha pasado Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores. ¿Tiene Basilio claro dónde pueden salir a faenar a partir de hoy?
Ahora mismo es más fácil saber los números de la lotería primitiva. Es un problema. A partir de domingo tenemos un problema gordo encima, no encima de la mesa, sino encima del mar.
Bruselas ha tenido que explicar la medida desmintiendo el tanto que se había apuntado el gobierno español, que hablaba de duras negociaciones para suavizar esta prohibición. La norma sigue siendo la misma. Solo a partir de los 400 metros queda prohibida la pesca de arrastre en estas zonas. Pero para el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, que es José María Gallar, sigue sin ser suficiente.
Seguimos teniendo un problema, principalmente en la temporada de verano y Navidad, es donde los barcos se dedican principalmente al marisco, a la pillada y a la gamba blanca, que la prohibición sigue estando. Podemos decir que es un parche del problema.
Desde hoy el 20% de la flota pesquera de Andalucía no podrá faenar. Fíjate que las primeras estimaciones hablan de un impacto de pérdidas de hasta 800 millones de euros, porque se van a ver afectadas todas las partes implicadas, también, por ejemplo, el sector de la distribución. Por ello, el precio de pescados, como la merluza, la gamba, el rape, el gallo, se podrían disparar aún más. Y estas especies se encuentran a más de esa profundidad de la permitida. En el caso de Galicia, que es la primera región pesquera en Europa, hay cerca de 4.400 tripulantes gallegos. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Jacobo Balseiro, es pescador de Lugo.
A todos nos va a fastidiar muchos de los mejores caladeros que hay. Pero el problema es que ahora va a haber el mismo número de barcos repartidos en la mitad del terreno que teníamos antes para trabajar.
Hay otro problema. No solo se prohíbe la pesca de arrastre, que supone la mitad de toda la pesca mundial, sino todas las llamadas artes de fondo. La pesca de arrastre con red puede tener cierto impacto en el fondo marino, pero con este veto se meten a todas las técnicas en el mismo saco y hasta esa profundidad no llegan los medios tradicionales permitidos. Además, los expertos denuncian que desde Bruselas se han basado en informes medioambientales desfasados para tomar esta decisión. De momento, la medida sigue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, la Comisión no descarta la revisión de la ley si se justifican las quejas de nuestros pescadores en un informe que verá la luz en noviembre, a las puertas de la Navidad, con un precio del pescado y marisco que puede volver a ser de auténtico récord. Y vamos ya con el último repaso a los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
La imagen del día, sin duda, es la del puente de Crimea en llamas. Y la palabra que más se repite en los titulares es la de símbolo.
Ucrania golpea el puente de Crimea, símbolo del imperialismo de Putin, dice La Razón. Atacan el puente entre Crimea y Rusia, símbolo del poder de Putin, reza el titular de ABC. Y en El País, golpe al símbolo de la invasión rusa en la peor hora de Putin. En El Mundo apuntan ya a las posibles consecuencias. Putin busca el contragolpe tras ser humillado en el puente de Crimea. Las fotografías de las portadas muestran ese convoy ruso en llamas y ese tramo de puente completamente hundido.
Leemos también en la prensa, ya en las páginas de opinión, algunas hipótesis sobre lo que puede pasar a partir de ahora. Hipótesis nada halagüeñas.
Pues no, dice ABC en su editorial que las amenazas de Putin de echar mano del arsenal atómico no pueden ser tomadas a la ligera. Y defiende ABC que cualquier vacilación por nuestra parte que se interprete como una renuncia a usar ese tipo de armas sería precisamente el pretexto más sólido para facilitar lo que hiciera Putin. El editorial de El Mundo pone el foco en la debilidad de Putin, que se ahonda tras el ataque al puente de Crimea. La duda es cómo responderá Rusia a este ataque, dice este periódico, que se fija en la próxima cumbre del G20 en Bali, fijada para el 15 de noviembre. Estados Unidos está presionando a China para que coopere en la desactivación de las amenazas del Kremlin, asegura. Sobre las armas atómicas, por cierto, es muy interesante, Antonio, la tribuna que firma Ángel Tafalla en La Razón. La consecuencia más trascendente de romper el tabú nuclear que ha funcionado desde 1945 es el de la inevitable escalada al empleo progresivo de armas de mayor potencia que pueden dañar gravemente la vida en nuestro planeta.
Bueno, hablábamos de la posible respuesta de Vladimir Putin a ese ataque contra ese símbolo, ese puente que une Rusia con Crimea, pues lo hemos contado y lo hemos tenido ya esta noche. Esa primera respuesta que deja 17 muertos en un ataque que, según ha denunciado el propio alcalde de Zaporilla, aparte de esos 17 muertos, habría dejado 40 heridos. Precisamente del aumento del gasto militar en nuestro país habla hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en La Razón. Entrevista que seguro que leen con gran entusiasmo sus socios en el gobierno, sus socios de Podemos. Dice Margarita Robles que invertir en defensa es hacerlo en paz, libertad, seguridad y democracia.
Robles se refiere también a la fiesta nacional este 12 de octubre, asegura que es un día para sentir orgullo de España y pedir unidad, pero aprovecha para criticar duramente al PP por el asunto de la renovación del Poder Judicial. Asegura que los populares usan el CGPJ como rehén en su interés. Y más titulares en clave política de la prensa de hoy, Antonio, dice Lucía Méndez en El Mundo, PSOE y Unidas Podemos alarmados por la debilidad política de Yolanda Díaz. Es un drama. Y leemos en la portada del País, Sánchez y Feijóo 167 días sin hablarse.
Al presidente del gobierno, esto es significativo, que el líder de la oposición lleve sin hablar, o el presidente del gobierno lleve sin hablar 167 días con el líder de la oposición. Al presidente del gobierno le dedica ABC su portada, ofensiva de Sánchez para preparar su reelección.
Ese es el titular principal, apunta ABC que el presidente ataca al PP, mejora el sueldo de los funcionarios, controla la radio y televisión pública, tiene más agenda internacional y llena de peones los
los organismos públicos. Asunto al que también le dedica a veces su tercera, que firma hoy Ignacio Camacho. Un artículo en el que analiza que la voluntad presidencial de resistir va a dejar secuelas. Lo más grave, según Camacho, será la consagración de la política como una confrontación hostil que pretende quebrar el país en dos mitades escindidas. Y finaliza alertando de que si Sánchez logra acortar distancias con el PP, se lanzará con todo a por el último asalto. Y todo es todo el arsenal ventajista que un yonki del poder, dice Camacho, tenga en su mano.
Todavía seguimos recogiendo análisis sobre la berrea en el Colegio Mayor de Madrid. Y hay un artículo de Arcadi Espada, Guillermo, que bueno, se posiciona claramente en torno a esa polémica del Colegio Mayor Elías Aguja.
Mientras las agredidas se ríen, las autoridades encabezadas por Núñez Feijóo corren hacia ellas llevándolas sales y mantas calentitas, escribe Espada. En esa misma línea reflexiona Cristina Casabón en ABC que la obsesión del PP con estar dentro del pensamiento correcto le hace resbalar cada vez que pretende afianzar su ideario.
En torno a este asunto, Guillermo, quiero que volvamos a escuchar lo que ha dicho en las últimas horas el líder de Vox, Santiago Abascal.
Esos políticos del Congreso se atreven a dar lecciones a ningún joven en España, a unos jóvenes que probablemente habían bebido de más. Igual había que pensar en hacer algunas pruebas toxicológicas en el acceso al Congreso de los Diputados. Ya está bien de debates falsos.
Bueno, lo has escuchado, no dice directamente que haya diputados que se droguen, no, no lo dice directamente Santiago Abascal, pero solo el simple hecho de deslizar la necesidad de hacer pruebas toxicológicas en el acceso al Congreso, pues ahí deja la duda. Gracias, Guillermo.
Adiós.
Así termina la mañana del fin de semana de COPE, te quedas con Iglesia Noticia. A las 10 llega Cristina López Listen y el fin de semana, que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Las esencias de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
¡Aléjese de mi hermana Mary Kate!
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
¡Estoy de acuerdo, Michelin!
Una obra maestra de John Ford.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. El domingo por la tarde, en 13.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.